Señor, te damos gracias primero por el privilegio de poder estar juntos y por el privilegio también de haber escuchado tu palabra y tú mismo hablándonos. Y queremos, Señor, ahora también tener un corazón dispuesto y atento a poder entender quién eres, quién es este amor verdadero y cómo podemos también relacionarnos con este amor verdadero y cómo podemos reflejar este amor verdadero los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón dispuesto y atento a hacerlo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Creo que esta sección de la carta de Juan, de la primera carta de Juan, que se leyó recién, nos ayuda a ver y entender realmente quién es Jesús como muestra de amor verdadero. Y esta sección que se leyó, cortita, 4 versículos, nos va a resolver algunas preguntas sobre quién es Dios y si podemos confiar en Dios como un verdadero amor. Y hay muchos que piensan que Cristo nació y es ahí cuando empieza Él a existir. Otros dicen que nunca fue un hombre enteramente, como dicen los agnósticos, sino dicen que solamente es Dios, pero no fue humano, entonces lo dividen en dos personas. Y Juan estaba viviendo este tipo de cosas en la iglesia en los primeros siglos, y él dice: yo les voy a decir quién es Dios. Les voy a recordar, comunidad, quién es Dios, quién es Jesús, para que vuelvan a confiar en este Dios y dejen de escuchar estas enseñanzas que estaban entrando en la comunidad. Todos de alguna manera, y creo que todos nosotros, creyentes y no creyentes, nos hemos preguntado quién es Cristo, quién es Jesús. Y la pregunta que muchas veces quizás te la hiciste o te la sigues haciendo: ¿Cristo o Jesús es realmente Dios? ¿Nació después o ha estado desde siempre? ¿Por qué los cristianos creen y alaban a Cristo? Y son preguntas quizás que te las he hecho ahora o antes, o quizás no las has pensado y ahora lo estás pensando. Preguntas válidas. ¿Cristo es realmente Dios? Son muchas preguntas importantes y que Juan quiere resolver en estas cartas. Esas mismas preguntas son las que Juan quería decirles a esta pequeña comunidad que estaba reunida. Y las mismas preguntas que quiere respondernos ahora a nosotros. Por lo tanto, Juan quiere que no perdamos el enfoque correcto, y es por eso que comienza diciéndonos, versículo 1, y empieza diciéndonos que recordemos quién es Jesús, el amor verdadero, versículos 1 y 2. Les voy a leer lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio, perdón, de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Así parte Juan. Esta es una carta diferente, no sé si ustedes han visto las otras cartas de Pablo, incluso de otros, y que parte con un saludo. Aquí no hay salud, va directo al grano, va directo a lo que a la necesidad que había en esa comunidad y les manda esto. Es como que si fuera un sermón, nada de salud, aunque yo lo salude, soy distinto. Pero va y les dice y va directo al grano, y dice, y la manera de poder llevar nuevamente a esta comunidad del primer siglo a no ser engañada por falsa enseñanza y lograr mantenerlos firmes es mostrándoles y recordándoles quién es Cristo en el cual han creído. Y comienza el versículo 1 diciendo lo que ha sido desde el principio. El principio del que está hablando aquí Juan, el apóstol, no es el principio de este mundo, ni es el principio, ni el comienzo de la creación. Es el comienzo de Génesis 1 y Juan 1:1-2, que también lo dice. el comienzo que hubo antes de que hubiera algo, cuando lo único que existía era Dios. Y el comienzo de Génesis 1:1 es simple, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y el comienzo de Juan, del Evangelio de Juan, el primer capítulo, es un poco más profundo y dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, Él estaba con Dios en el principio. Juan nos lleva de regreso a ese tiempo en la eternidad pasada, cuando no había nada, para encontrarnos con ahora, con este aquel, con este Dios, con este Jesús que era desde el principio. Quiero que estén bien atentos porque aquí esto es, no es fácil, ¿ok? Así que si quieren moverse para despabilarse, es importante. Si nos damos cuenta, en los primeros versículos, Juan no está nombrando en ningún momento a Jesús. No dice Jesús ni Cristo en los primeros versículos. No dice nada. Dice lo que hemos visto desde el principio, lo que hemos visto, lo que no está diciendo yo vi a Jesús desde el principio, yo vi a Jesús y lo toqué. No está diciendo nada hasta el momento, en los primeros dos versículos. Entonces, de quien sea o de lo que sea que haya escrito Juan, él dijo que este sujeto era eterno, que esta persona era eterna. Y por lo tanto, dice, era Dios. Porque el sujeto existía, o esta persona existía, antes de que todo lo demás existiese. Era la fuente y la base de la existencia de todas las cosas. Imagínate a esa comunidad de aquel tiempo, donde estaba escuchando cosas distorsionadas del cristianismo, que ellos la tenían muy clara, pero de repente llegan personas a hacerlos dudar, a cambiarle lo que ellos ya entendían. Y Juan se preocupa, manda estas cartas rápidamente y les dice: recuerden que esta persona a la cual ustedes creen es Dios. Pero ¿cómo voy a saber que es Dios realmente? Todos sabemos que este sujeto o esta persona que está hablando Juan es Jesús, es Cristo. Por lo tanto, Juan parte diciéndonos que Cristo es eterno junto al Padre y al Espíritu. Con esto estaba desmontando y quitando toda esta falsa enseñanza de falsos maestros, y también estaba dando de paso a los judíos de ese tiempo que eran incrédulos, diciendo que este Jesús era distinto al Dios que ellos creían, por lo tanto era Dios y un profeta o un hombre importante que vino a la tierra, por lo tanto era imposible que fuera el mismo Dios. Y él está diciendo: no, este hombre que yo le estoy hablando es eterno, tal cual como el Dios que ustedes creen, estaba desde un principio, él fue el iniciador de todo. Ya vamos a entrar en el por qué y cómo entendemos eso. Quería animar a la iglesia a reafirmar su fe y a mantener esa comunión con Dios, porque lo que está buscando Juan es que mantengan una comunión con Dios, con ese amor verdadero, que no lo olviden. Entonces va a demostrar esto con evidencias claras de que Jesús es realmente Dios y que pueden confiar en eso tranquilamente. No te confundas si te dicen otra cosa, confía, porque hay evidencias de que este es realmente Dios. Hoy en día vemos algunas sectas o supuestas religiones como los Testigos de Jehová o los Solo Jesús, que enseñan falsas enseñanzas para hacer tambalear a muchos. Tratan de negar la deidad de Cristo, que no es Cristo. Y de hecho Juan 1:1 es la clave para negar que Dios o que Jesús es Dios. El Evangelio de Juan 1:1. Tratan de negar esta Trinidad. Y por eso que es importante que tengamos claro que lo que vemos en la palabra de Dios es verdad y tiene evidencias suficientes para defenderse sola, no para yo luchar, sino la misma palabra de Dios se defiende sola y aseguramos que no es una mentira. Y Juan no se queda tranquilo con este ataque diciendo que este hombre no era desde el principio, sino él muestra mucho más evidencias de que realmente es Dios. Eso no es el micrófono, ¿cierto? Lo que suena en el colegio. Y mira lo que dice el versículo 1, lo que sigue diciendo, dice, lo que hemos visto, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto está indicando que este ser eterno, el que era desde el principio, que vino a la tierra, y Juan, y entre otros más, experimentó personalmente a este ser eterno, es real. Juan nos dice que no entregamos nada de oída por terceros, esto que nosotros le contamos, no es que alguien vino y me lo contó y yo lo cambié un poco y conté algo, no, es algo que yo vi y escuché. Nada fue por tradición, nada fue por quizás un sueño o algo que se me ocurrió, fue real y estuvimos con este ser que es eterno. La idea es que este sujeto, este Jesús que habla Juan, eterno, ha sido oído de manera audible, visto físicamente, fue estudiado y lo siguieron cuidadosamente, lo han contemplado y tocado tangiblemente, lo tocaron. No fue algo que solo le dijeron, sino estuvieron con él. Estas ideas que está diciendo Juan eran enormes implicaciones para sus lectores de aquel tiempo. Y le debió haber llamado la atención fuertemente a haber escuchado estas palabras. Y las implicaciones eran enormes porque decían que este Dios eterno se volvió accesible al hombre de manera más básica. Una forma que cualquiera pudiese identificarse con este hombre como un ser humano. Este eterno puede ser conocido y se nos ha revelado. Este Dios bajó y se hizo hombre mismo para que todos pudieran entenderlo y conocerlo y tocarlo. Eran implicaciones enormes porque demostraban que las palabras de Juan tenían un peso en la evidencia de ser un testigo real de que este era un hombre verdadero. No hablaba de un mito ni de una historia inteligente creada. Vio cuidadosamente a este ser eterno y sabía de quién hablaba. Y no solo Juan, sino muchos más. Las implicaciones eran enormes para este grupo de personas porque estaba desacreditando las enseñanzas peligrosas que se estaban infiltrando en la comunidad, conocidas como el gnosticismo. Parte de esta enseñanza del gnosticismo era que Jesús, aunque Jesús era Dios, en realidad no era un hombre físico, sino una especie de fantasma. Sin embargo, Juan declaró, yo lo vi, yo lo oí, yo lo contemplé y yo lo toqué. Por lo tanto, ya nos dijo que era un ser eterno, porque dice que desde el principio era Dios. Pero también ese mismo Dios eterno se hizo hombre, se encarnó, y Juan y otros fueron testigos de que fue real. Y ahora nos va a decir que también es el verbo de vida, o que da vida. Juan identifica a Jesús eternamente existente, que estuvo físicamente presente con Juan y con otros, como el verbo que da vida. Esta es la palabra clave, verbo. Esta palabra verbo o logos es la misma palabra que habla Juan en Juan 1:1, que la repite todo el rato. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La idea de esta palabra verbo o logos era importante para Juan y para los griegos y para los judíos de aquella época. Para los judíos a menudo se hacía referencia a Dios como el verbo porque sabían que se había revelado perfectamente a través de su palabra, a través del tiempo. Y para los griegos, sus filósofos, hombres sabios, habían hablado durante siglos sobre el Logos, la base de la organización y la inteligencia del universo, la máxima razón que controla todas las cosas. Por lo tanto, para los judíos decían que el Logos o el Verbo era alguien importante, que era Dios mismo, que se había mostrado y revelado a través del tiempo. Y para los griegos, los filósofos decían que el Logos era la persona que controlaba todo, lo que creó todo, lo que hizo con su inteligencia el universo. Entonces Juan astutamente está atacando dos grupos que eran importantes en la sociedad de aquel tiempo. Y es como que Juan les dijera a todos estos hombres, este logo, este verbo que ustedes hablan todo el rato y han escrito durante siglos, durante los primeros dos o tres siglos, esto que ustedes han dicho, han hablado durante años, bueno, nosotros lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo hemos contemplado y lo hemos tocado, y Él es el que originó todo porque estaba desde el principio. Imagínate haber escuchado eso siendo quizás un judío o un griego, incluso siendo ahora un gentil, como lo dice la Biblia. Esa persona que estaba desde el principio, dice, hay personas que fueron testigos porque lo vieron, lo escucharon, lo tocaron, lo contemplaron. Y es el iniciador de todo, el Verbo. Por eso la Biblia se defiende solo, porque si vamos a Génesis 1, al comienzo, habla de este mismo Verbo que vemos después, miles de años después, en Juan, y que ahora lo vemos ahora, como algo que estaba desde siempre. Una de las diferencias que hacen algunos de estos sectas o testigos de Jehová en Juan 1:1, donde cambian desde el original, desde el griego, del idioma original de la Biblia, del Nuevo Testamento, cambian un artículo. Y ese artículo hace la diferencia de lo que ellos creen. Un artículo que realmente no está. Dice, era un Dios. Y ese un hace la diferencia. El original no habla de ese un, dice, era Dios, que estaba desde el principio. Ese verbo, ese logos. Por lo tanto, Juan está diciendo que Jesús es eterno, es Dios, hay testigos, además da vida, es real y es el que ha comenzado esta vida que hoy ustedes y nosotros vivimos. Entonces, si la pregunta es, ¿Jesús es realmente Dios? ¿Jesús realmente se hizo hombre para dar vida? La respuesta que vemos aquí es, esta vida fue o se manifestó o ha sido manifestada. Es decir, fue realmente físico. Juan y otros daban testimonio como testigos. Lo hemos visto y testificamos de que esto es real. Y no solo quizás puedes pensar, ah, porque estos dos se andaban con Jesús, son los amigos, quizás fumaron lo mismo, entonces estaban la misma bola y no entendían, entonces seguían lo que decía Jesús. No, porque no solo fueron este grupo pequeño que seguía a Jesús, sino eran muchos más testigos, más de 500 testigos oculares que vieron que Jesús había muerto y que resucitó y que ahora estaba y que se había aparecido. Entonces no eran 12, sino eran 512 o más personas que habían visto a Jesús después de. Entonces no puede ser que todos en distintos lugares hayan estado tan comunicados para ver que este Jesús era desde el principio. Estamos hablando de hace muchos años atrás, más de 2000 años atrás, donde no existía la tecnología, donde la información se demoraba en llegar quizás meses, y muchos de distintos lugares pudieron identificar que Jesús había resucitado, por lo tanto era el Dios que está hablando aquí Juan. No era una mentira. y era desde el principio. Hay pruebas suficientes para creer que esto es verdad y no es un invento. Hay pruebas suficientes para sentirse seguro y tranquilo de que Dios es real. Y si llegan falsas enseñanzas a la iglesia acá, o yo mismo, como pastor, comienzo a decir lo contrario a lo que vemos en la Biblia, porque esto es lo que importa, es lo que manda, no lo que yo digo. Si yo estoy por otro lado, ustedes tienen la misma palabra de Dios que se defiende sola. Si vemos eso, o si llegan falsas enseñanzas, tenemos esta herramienta importante y fundamental para nuestra vida, que es la palabra de Dios, para sentirnos seguros de lo que creemos es real. La misma palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos obligadamente estudiar su palabra. Necesitamos obligadamente llenarnos de ella para sentir seguridad en un mundo que nos invade con ideas distintas, que nos alejan de Dios, que nos hacen tambalear. Necesitamos obligadamente sumergirnos en la palabra de Dios para defendernos de enseñanzas o doctrinas que son mentirosas y que hay y que van a seguir apareciendo más. Necesitamos obligadamente estar preparados. Y estoy diciendo obligadamente porque es una necesidad urgente. Necesitamos obligadamente recordar día tras día quién es Jesús y lo que ha hecho en nuestra vida, porque se nos olvida. Y cuando se nos olvida, nos desviamos. ¿Te sientes preparado para defenderte de tu creencia en Dios, de tu fe? Si la respuesta es no, ¿estás estudiando la palabra de Dios? ¿Acá en la iglesia? ¿Junto a tu familia? ¿De manera personal estás leyendo tu Biblia? ¿O quizás en otro grupo lo estás haciendo? ¿Qué esperas para hacerlo? Esto nos sirve teniéndolo en el velador y que se te va en la noche como Bluetooth, entrar lo que dice. Tienes que abrirle y leerla. ¿Qué excusa ocupamos para no hacerlo? Necesitamos obligadamente comprender quién es Jesús y sentir esa seguridad para nuestra vida y lo que está haciendo Juan con esta comunidad, moviéndole el piso, haciéndolos tambalear para volver a Jesús. Necesitamos volver a la palabra de Dios para sentirnos seguros, pero también necesitamos obligadamente tener una comunión con Jesús, el amor verdadero. Mira versículos 3 y 4. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos con estas cosas para que nuestra alegría sea completa, dice. El propósito de esta declaración de Juan acerca de quién es Jesús no es solo para darnos seguridad y tranquilidad en lo que creemos, sino también para animar a todos sus lectores, a todos nosotros, a tener una comunión con el pueblo de Dios y con Dios mismo. La idea de la comunión es una de las ideas más importantes en esta carta de Juan, y la famosa palabra griega koinonía, que hemos escuchado quizás cuántas veces, que significa tener no solo una relación estrecha, sino también una relación basada en intereses y propósitos comunes. Esta palabra habla de compartir, de tener una comunión, un vínculo común y una vida en común. Habla de una relación de vivir, respirar, compartir y entregar amor unos con otros. Así de profunda es este significado de la palabra koinonía. No es solo juntarte, es vivir, respirar, compartir y entregar amor unos con otros. Por lo tanto, Juan está diciendo: este es Jesús, vuelve, pero también queremos que haya esta koinonía, esta comunión, no solo con Dios, sino con todos, unos con otros. Por lo tanto, está invitando a sus lectores a tener una relación entre unos y otros como testigos de Jesús. a tener una relación con Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Y lo que está diciendo Juan es algo bastante revolucionario en aquella época también. Juan fue con todo, no titubeó, sino fue directo a atacar estas sectas o grupos que estaban atacando. Y era revolucionario lo que estaba diciendo Juan, porque para los griegos decir que podían tener una relación con Dios era algo imposible. La mentalidad griega valoraba la idea de la comunión, sí, es importante la comunión, pero estaba restringida solo para los seres humanos. Y lo entiendo. La idea de una relación tan íntima con Dios era revolucionario. Es que Juan le dijera, tú te puedes relacionar de manera íntima con Dios, es como, ¿cómo? Si Dios es, ¿dónde está? Es muy grande. Pero Juan le dice, quiero que ustedes tengan esta comunión íntima con Dios. Incluso Jesús mismo inició este mismo tipo de revolución entre los judíos cuando invitó a los hombres a dirigirse a Dios como Padre, como esta cercanía. Porque Jesús mismo, siendo Dios, sabía que esa relación era factible, era real por medio de Jesús, por medio de Él. Y hoy esta idea de comunión también sigue siendo revolucionaria para muchas personas. A veces es porque no sabemos quién es Dios. Y una invitación a una relación personal con Dios no es tan atractiva para muchos. Porque es como decirle a un estudiante quizás de octavo básico, con plena adolescencia, con todas sus hormonas volando por todos lados, que puede, diciéndole, tú puedes tener una relación personal con el rector del colegio. Imagínate, el rector es que no es muy amado por muchos. Y suena extraño que le digas eso a un adolescente. Pero cuando conocemos la grandeza, la bondad y la gloria de Dios, podemos y queremos tener una relación con Él. Cuando sabemos quién es Dios, deberíamos querer tener esa comunión con que Juan nos está invitando a tener. Porque este es distinto, es una relación totalmente distinta. Relacionándolo con un Dios que es real, que era desde el principio, que estuvo en la tierra porque fue tocado, visto, palpado, contemplado, escuchado, que estuvo ahí, que murió, que resucitó y lo vieron. Entonces es un Dios cercano. Pero también hay otras personas que abandonan esta relación con Dios porque se sienten muy distantes de Él. Quieren una relación con Dios, pero se sienten como descalificados, tan distantes que no merecen estar con este Dios tan grande. Estas personas necesitan saber que lo que Dios ha hecho por medio de Jesús para hacer posible este tipo de relación es porque quiere tener una relación contigo, es porque te ama. Recordar el sacrificio de Jesús para que puedan tener esta comunión con Dios ayuda a sentirte, Jesús murió a pesar de lo quizás descalificado que me sienta, de lo distante, de lo que no me merezco. Pero Jesús murió para que tú, siendo débil, puedas estar y tener esta comunión con Dios. Entonces Jesús invita, cuando estuvo este tiempo, nos invita a tener y nos abre la puerta para poder estar con Él y tener una comunión, esta coinonía con Él, por el trabajo que Él mismo hizo en la cruz. A pesar de que nos sintamos descalificados, por Jesús podemos tener esa relación. Piensa en esto. Si alguien te invita a tener una relación personal con Napoleón, o con Alejandro Magno, o con Lincoln, o con Moisés, o con el apóstol Pablo, pensarías que es una tontería, ¿cierto? ¿Cómo voy a tener una relación si están muertos? Imposible. No siquiera, no se puede tener una relación espiritual genuina con un hombre que ya no está. Pero con el Dios eterno que se hizo hombre, podemos tener una relación real. La palabra comunión contiene no solo la idea de relación, sino también de compartir una vida en común. Cuando tenemos comunión con Jesús, somos más como Él. Los discípulos no tuvieron una estrecha comunión con Jesús cuando caminó con ellos por esta tierra, aunque creamos que sí. Recuerde, cuando murió Jesús, todos se dispersaron, ¿cierto? Como Jesús le dijo al final, le dijo a Felipe al final de su ministerio terrenal, le dice: pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. Su verdadera comunión con sus discípulos no fue creada por la cercanía material de tocar cuando estuvo en la tierra, sino por la obra del Espíritu Santo después de la obra terminada de Jesús en la cruz. Después los discípulos entendieron quién era Jesús y por el Espíritu en su corazón con Dios mismo pudieron tener esa relación y entender todo lo que habían visto en Jesús. Por tanto, podemos entrar en la misma comunión con Dios en la que pudieron estar estos apóstoles y muchas personas más, porque tenemos al Espíritu Santo en el corazón. Y esta comunión que podemos tener entre nosotros y con Dios mismo tiene un propósito para nuestra vida. Versículo 4, le escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa, dice. Otra versión dice, la alegría de ustedes. El resultado de la comunión es plenitud de gozo. Este gozo es un sentido permanente de optimismo y alegría basado en Dios. La plenitud de gozo es ciertamente posible para el cristiano, pero no siempre la disfrutamos. Y lo que está buscando Juan es que esta comunidad tenga este gozo constante y permanente. El gozo cristiano es importante y atacado en muchos frentes. Es por eso que estas falsas enseñanzas estaban entrando para quitarle el gozo a la comunidad cristiana. Las circunstancias externas, los estados de ánimo, las emociones o el pecado pueden quitarnos el gozo. Sin embargo, el gozo cristiano no se encuentra en las cosas de este mundo, por buenas que sean. Cuando Juan escribió estas cosas, escribió sobre esta relación de comunión y amor para que podamos buscar esa alegría o gozo día tras día, porque sabía que el día no iba a ser fácil. Es por eso que la comunión es importantísima. Y hablo esta comunión. Nos necesitamos para animarnos en ese gozo que tenemos en Cristo. Nos necesitamos para levantarnos, para fortalecernos en el día a día. No podemos solos. Nadie puede solo. Es por algo que Dios nos da una comunidad para que seamos parte real de ella. No a medias, sino completamente para ayudarnos. Y hacer parte de esta comunión entre nosotros y con Dios mismo nos obliga a ser sus testigos. De la misma manera que los apóstoles lo fueron. Queridos hermanos, somos sus testigos también. Y si hoy sigues en este mundo es precisamente para esto. Para que no calles. Para que seamos testigos para muchos del Evangelio de Dios. Del Evangelio de salvación. Para que muchos conozcan el amor verdadero en Jesús. De un Dios eterno y vivo. En este tiempo debemos ser la luz que brille en los tiempos de oscuridad. Y no estaremos solos, porque Dios no nos deja solos. Tenemos una comunión estrecha con Él. Oremos al Señor.